Amables radioescuchas de Radio María, gracias por acompañarnos también hoy en el programa Si Vale la Pena Creer. Empiezo como siempre con mi invitación a los creyentes que dudan de si vale la pena seguir creyendo en Dios. Invitarlos a que revisen su camino y tomen libremente la opción más importante de su vida, sin dejarse llevar por el escepticismo que se respira en el ambiente. A los no creyentes, quiero contarles en qué creemos los creyentes y por qué. Sería una manera de conocernos mejor, tratarnos con respeto y tener una relación amistosa. En el programa anterior, comentamos que profundos psicólogos como Viktor Frankl reconocen como un hecho religioso innegable que la búsqueda de Dios es en el ser humano la expresión de la búsqueda de sentido, irreductible e incuestionable como esa misma búsqueda. La búsqueda de Dios, dice Frankl, que ha encontrado él que es una expresión de la búsqueda de sentido y que eso es incuestionable. Añadíamos que esa sed insaciable de sentido que todos experimentamos, ese deseo, esa necesidad de encontrarle sentido a la vida, no se puede eso satisfacer con la nada. Si vale la comparación, digamos que satisfacer esa sed de sentido con la nada sería como tratar de llenar un espacio vacío con nada o con aire. A diferencia de algunos otros psicólogos como Freud, Pavlov y Valinovsky, quienes trataron de explicar el hecho de la búsqueda de Dios por la necesidad de seguridad del ser humano, dijimos que seguir ese impulso de búsqueda de Dios es una opción que tomamos libremente. Si queremos, lo buscamos. Y si no, pues no. No se ha probado que la razón por la que busquemos a un ser omnipotente y eterno sea nuestra necesidad de apoyo ante nuestra inseguridad. Es una afirmación basada en las propias teorías psicológicas de Freud, de Palinov, de Pavlov, de Malinowski. Ahora bien, nuestras libres decisiones no se toman en vano. Van marcando una huella en nuestra vida. A cierta edad, se puede decir que somos responsables de nuestra propia imagen, la que hemos ido formando. Nuestras acciones, que han seguido a nuestras decisiones, son golpes de cincel suaves o fuertes en el bloque en que tallamos nuestra vida. Son trazos en el lienzo de nuestro autorretrato. Somos nosotros mismos los autores de nuestra propia figura. La gran ventaja de los seres humanos es que las decisiones que tomemos sobre nuestra vida no son irreversibles. Podemos corregir, mejorar nuestra imagen. En cuanto a lo que pensemos de Dios, uno es libre de ignorarlo. Puede uno llevar la vida a su modo, como mejor le parezca, sin tenerlo a él en cuenta. Pero el hecho religioso, como expresión de la búsqueda de sentido del ser humano, no desaparece porque uno ignore a Dios. Está allí, quizás inconscientemente, pero allí está. Frankl escribió el libro La presencia ignorada de Dios, basado en sus experiencias terapéuticas, es decir, en las experiencias de sus pacientes, experiencias de las que él fue testigo. Y en la página 69 de ese libro, La presencia ignorada de Dios, afirma que Dios a veces nos es inconsciente. Nuestra relación con Él puede ser inconsciente, es decir, reprimida, y por lo tanto oculta para nosotros mismos. Seguramente, en algunas personas la presencia de Dios puede ser reprimida inconscientemente. Hoy, creo que no pocas veces, Dios es ignorado conscientemente. Se deja de lado como si no conviniera su compañía. La experiencia de Dios no es exclusiva del cristianismo. Es decir, el deseo del absoluto es propio de toda la humanidad. Sin embargo, no todas las experiencias son iguales. En algunas religiones orientales, por ejemplo, no piensan en un Dios personal. Como en este programa trato de contar a mis radioescuchas en qué creemos los creyentes, aclaro que me refiero en particular a los creyentes cristianos, porque no puedo abarcar todas las religiones. Al hablar del Dios cristiano, en cuanto a que creemos en un solo Dios, muchas veces lo que diga de él será aplicable al Dios de los judíos y de los mahometanos. La judía, la cristiana y la mahometana son las tres religiones monoteístas, las que creemos en un solo Dios. Enfoquémonos entonces a entender cómo interpreta la fe cristiana el deseo del absoluto. La primera pregunta que nos podemos hacer en este campo de la fe es: ¿qué es creer? ¿En qué consiste el acto de creer? Creer no es tan claro en esta cultura en que se exige la evidencia en toda afirmación, sobre todo si se afirma algo en materia religiosa. Porque en otras materias se aceptan fácilmente promesas y afirmaciones. Por supuesto, las afirmaciones de los científicos las acepta fácilmente la gente que no pertenece a esos grupos privilegiados, aun sabiendo que se trata solo de hipótesis. Digamos primero que creer no es lo mismo que saber. El acto de creer es una forma particular de relacionarnos con un objeto del conocimiento. El creer pertenece al campo de la convicción íntima. Si yo creo en algo, quiero decir que estoy convencido de algo. Tengo íntimamente esa convicción. Ahora bien, si personalmente estoy convencido de algo, no por eso puedo transmitir ese convencimiento a otras personas, como puedo probar a alguien qué hora es, el resultado de una operación matemática, el significado correcto de una palabra. Creer, sin embargo, es una acción que ejercemos todos los días. Empezamos de infantes, creyendo a nuestros padres. El niño aprende en la escuela basándose en los conocimientos de sus maestros. A ellos les cree. Creemos en las señales de tránsito, que en las carreteras nos indican el camino correcto. Y no todo lo que aceptamos estamos en condiciones de comprobarlo personalmente. Cuando crecemos, podemos ir comprobando muchas de las cosas que nos enseñaron en la escuela. Otras las seguiremos aceptando mientras no encontremos evidencias en contrario. La vida diaria sería muy complicada si todo lo pusiéramos en duda. Creemos las noticias de los diarios y lo que dice la gente en la calle. No pocas veces los periodistas manipulan las noticias. Los vecinos resultan demasiado imaginativos. Y vamos conociendo que no todas las personas son dignas de nuestra entera credibilidad. Inclusive, de algunos descubrimos que suelen ser exagerados. Y otras personas llegan a defraudarnos después de años de confianza. Aprendemos así que tenemos que ser prudentes, no creerlo todo, no ser ingenuos. Pero a pesar de todas esas experiencias, no podemos vivir sin creer a los demás. Creernos unos a otros es necesario para vivir en sociedad. Si a un grupo, a una comunidad, llega una persona no confiable, se constituye en un elemento negativo, destructivo. Por eso, la mentira es tan grave en la vida social. Por allí entra el gusano que corroe las relaciones y que acaba con ellas. ¿Y qué sucede en la ciencia? Aun la ciencia supone cierta dosis de credibilidad. En uno de los programas anteriores cité a Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo, en la página 28, donde dice: cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis. Nunca se puede probar. Aun sabiendo que una nueva afirmación de alguno de estos grandes científicos no está definitivamente probada, el mundo la acepta como si lo fuera, y se sigue construyendo sobre esa hipótesis. Es que no sé cómo podríamos vivir una vida social sana, cómo se podría construir una amistad, si no nos tratáramos con el respeto que suponen la verdad y la credibilidad. Creemos a nuestros amigos. ¿Y la ciencia? No se podría hacer ciencia si no se permitieran las hipótesis. La aceptación provisional de una hipótesis es indispensable para que la ciencia pueda avanzar. Por supuesto que cuando se trata de ciencia, los científicos no siempre aceptan, no siempre creen las afirmaciones de sus colegas. Esperan comprobarlas ellos mismos. Sin embargo, aceptan como válido el construir sobre hipótesis. Hay, dice Sebue, una cierta combinación de saber y de fe. Se necesita cierta dosis de fe en los colegas para dedicar tiempo a comprobar las hipótesis. Eso dice Sebue en el libro Creer, en la página 45. El mismo padre Sebue, sobre este asunto que tratamos, concluye en la página 46. Creer no es una actitud exclusivamente religiosa, sino una realidad humana absolutamente general, y la oposición entre creer y saber no es simple. El creer invade nuestras informaciones cotidianas. Está presente incluso en la investigación científica. Por lo demás, no se dice de un sabio dedicado en cuerpo y alma a la investigación: está enteramente consagrado. ¿Cree ciegamente en lo que hace? Ciegamente. También los filósofos han opinado sobre el significado de las creencias en la vida humana. Nuestro conocimiento de la realidad se basa muchas veces en lo que nos dicen sobre ella. Es muy interesante leer lo que decía Ortega y Gasset al comienzo de la historia como sistema. Estas son palabras de Ortega. La vida que nos es dada no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida es que hacer. Dice luego que como no estamos forzados a hacer algo determinado, antes que hacer algo, tiene cada hombre que decidir por su cuenta y riesgo lo que va a hacer. Pero esta decisión es imposible si el hombre no posee algunas convicciones, es decir, creencias, sobre lo que son las cosas de su alrededor, los otros hombres, él mismo. Solo en vista de ellas puede preferir una acción a otra, puede, en suma, vivir. Y sigue Ortega: de ahí que el hombre tenga que estar siempre en alguna creencia, y que la estructura de su vida dependa primordialmente de las creencias en que esté, y que los cambios más decisivos en la humanidad sean los cambios de creencias, la intensificación o debilitación de las creencias. El diagnóstico de una existencia humana, de un hombre, de un pueblo, de una época, tiene que comenzar filiando, es decir, registrando, conociendo, el repertorio de sus convicciones. Son estas el suelo de nuestra vida. Por eso se dice que en ellas el hombre está. Las creencias son lo que verdaderamente constituye el estado del hombre. Como vemos, según el filósofo español, las creencias son los cimientos sobre los que se mantiene en pie el edificio de nuestra vida. Dice que nuestras creencias son el suelo de nuestra vida. Sobre ellas, en sus palabras, el hombre está. Las creencias son lo que verdaderamente constituye el estado del hombre. Después de leer esas palabras de Ortega, me convenzo de que estos minutos que dedicamos a hablar sobre la fe no son en vano. Nos ayudan a comprendernos mejor como seres humanos, a caer en la cuenta de quiénes somos y dónde estamos, y cómo, si creemos o no, y qué creemos, y a quién creemos, son asuntos a los que vale la pena dedicarles un esfuerzo. De lo contrario, siguiendo el pensamiento de Ortega, no sabríamos dónde estamos parados. Cuando hablamos de creer, podemos recorrer una escala desde creer las cosas sencillas que hacen posible la vida en una sociedad organizada en alguna forma, hasta subir a la creencia cumbre, la fe en Dios. Otro filósofo, este existencialista, el francés Gabriel Marcel, quien fue educado en el agnosticismo, y parece increíble, pero es así, por la filosofía llegó a la fe, y se convenció de que la fe nos permite entrar en nuestro interior y conocernos mejor, conocer cómo somos. Marcel tomó el pensamiento de un místico medieval, Hugo de San Víctor, como guía en su tesis académica, que dice: elevarse uno a Dios es entrar en uno mismo, y no solo eso, sino en esa profundidad trascenderse uno mismo. Quiere decir que al relacionarse uno con Dios, el ser humano se conoce a sí mismo y conoce a Dios, porque Dios está presente en uno y en todas las cosas. Como Dios tomó un cuerpo humano y se encarnó, se hizo uno de nosotros en Jesucristo. Afirma que el ser humano solo se puede entender como concebido por la mente de Dios. Si se quita al ser humano su fundamento en Dios, la existencia humana y el mundo se vuelven completamente absurdos, y el hombre se entrega a la desolación y a la desesperanza. En alguna charla más adelante podremos entender mejor este pensamiento en lenguaje no filosófico, como los creyentes entendemos a Jesucristo, Dios y hombre. Digamos brevemente que para los creyentes cristianos tenemos que entender al ser humano no como pura materia, sino también en un plano sobrenatural. Como para los creyentes, el ser humano fue creado por Dios. Él tenía y tiene un designio, un objetivo, un plan. No nos lanzó a la existencia por capricho. Y en la historia de la humanidad sucedió algo extraordinario. Dios se había comunicado con el ser humano de diversas maneras a través del tiempo. La historia que llamamos los creyentes historia de salvación tomó un camino nuevo cuando Abraham, quien vivía en Mesopotamia, mirando el cielo estrellado, comprendió que esas maravillas tenían que tener un autor. Creyó en Dios y Dios lo escogió para que dirigiera la humanidad en la peregrinación que hoy continuamos hacia la eternidad. Porque Dios Nos creó para que vayamos a compartir con Él una vida superior, más allá del espacio y del tiempo, donde ya no existen las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Esa es la explicación del apelativo que los creyentes, judíos, cristianos y mahometanos, damos a Abraham, a quien llamamos Padre de todos los creyentes, nuestro Padre en la fe. Él comenzó este camino de fe. Para el amor de Dios por sus criaturas, esa respuesta a la fe de Abraham no fue suficiente. Como el ser humano no tiene la capacidad de ver a Dios, llegó un día, comprobable históricamente, en que Dios tomó un cuerpo humano como el nuestro y vivió en un territorio concreto en Palestina, como un ser humano, que empezó siendo niño. Como Dios es un espíritu y está más allá del espacio y del tiempo, la persona humana no puede verlo. La solución a esta distancia infinita fue tender un puente que solo la omnipotencia de Dios podía idear y construir. Realizó Dios lo que es un misterio insondable. Se encarnó en Jesucristo. Se hizo como uno de nosotros. Como Jesucristo es Dios y hombre, Dios se pudo manifestar en él de manera que pudiera ser visto, oído, tocado por los seres humanos. Si nos preguntamos cómo es Dios, podemos contestar mostrando la imagen de Jesucristo y sus palabras y en su comportamiento. Él se manifestó como amor, compasión, misericordia, entrega hasta la muerte. Ese fue el mensaje que Dios nos mandó al manifestarse en un ser humano que al mismo tiempo era Dios. Ahora podemos comprender la importancia del Evangelio, que no es sino la transmisión de lo que los contemporáneos de Jesucristo aprendieron sobre Dios, sobre sus planes, sobre la humanidad, sobre su amor infinito. Si alguien se pregunta todavía qué hace en nosotros la fe, me atrevo a responder con el filósofo Gabriel Marcel, quien su Journal Métaphysique, en su diario metafísico, en la página 41, explica que por la fe llegamos a conocernos como criaturas de Dios y que a ese conocimiento no llegamos como resultado de nuestro conocimiento racional. El creyente, dice Marcel, es como el amante que se ofrece él y su mundo a la persona amada. De la misma manera, quien tiene fe ofrece a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, diciendo, todo esto te pertenece. Pero añade que este acto de consagración es al mismo tiempo un acto de restitución. Lo que yo ofrezco a Dios ya es suyo. Al ofrecerle mi don, descubro que lo que le ofrezco es obra suya, porque Él es el creador del regalo, como es mi propio creador. Esto lo pueden encontrar en el libro que se llama The Existentialist Revolt, por Kurt Reinhardt. Bien, mis amables oyentes, hemos llegado ya al final por hoy. Los espero dentro de una semana nuevamente.